hoy, 18 de julio, con Alejandro Mirochnik, quien es un sobreviviente del atentado a la AMIA. Alejandro, buen mediodía, ¿cómo estás?
Buen mediodía, Judith. Muchas gracias por llamarme.
Por favor, ¿ya estás aquí en Mendoza?
Sí, estoy almorzando con...
Ah, llegaste. Bueno, no sabíamos si estabas de viaje o ya estabas acá.
Les quiero... Llegué a las 13 horas.
Bueno, me alegro mucho entonces que vamos a poder hablar. El motivo que estás acá en Mendoza tiene que ver con una charla que se va a presentar justamente esta tarde con entrada libre y gratuita para todo el público. Invito a nuestros oyentes, esto es en el Museo Carlos Alonso, la mansión Stoppel, hoy lunes 18 de julio a las 19:30 horas. Está ubicado en Emilio Civit, 348 de Ciudad de Mendoza. Es la charla que va a ofrecer Alejandro Mirochnik. Se llama Sobrevivir 28 años después. Bueno, entiendo que la charla va a estar a tu cargo. No sé qué te han comentado, cómo está pensado el desarrollo, Alejandro.
Sí, algo similar a lo que vos decís. Me han contado de que está todo muy bien organizado como para que yo haga mi presentación. Y después hay un periodista que me va a hacer algunas preguntas. Y bueno, tengo mucha facilidad de diálogo. Soy docente, profesor de educación física, psicólogo social, y estoy preparado para todas las preguntas que la comunidad sí lo quiera.
Muy bien.
Porque la idea es justamente hacer justicia.
Contame un poquito, Alejandro, el día del atentado a la AMIA, ¿qué hacías? ¿Estabas en el edificio? ¿Pasabas por la calle? ¿Dónde estabas?
Yo trabajaba desde hacía 16 años en el quinto piso de la sede. La AMIA, en el quinto piso se llamaba DAIA, que es la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, para que la gente pueda entender.
Sí.
Y esa delegación tenía un departamento de prensa y yo era empleado del departamento de prensa. Uh-huh. Ese día no llegaron el paquete de diarios que teníamos que trabajar. Me acuerdo como si fuera hoy y me río, ¿no? Pero es emocionante, ¿no? Emocionante cuando recuerdo. Entonces, como yo llegué a las 9:30 horas, fui a Pastor y Corrientes, busqué el paquete de diarios, que todavía se trabajaba, y cuando entré con mucha seguridad a mi trabajo. Subí por el ascensor y cuando iba rumbo al quinto piso, porque había cuatro compañeros que me estaban esperando, en el ascensor, adentro del ascensor, solito, con mi paquete de diarios, nunca llegué. Se me rompieron las cuerdas del ascensor, me precipité a una gran velocidad y ahí quedé, sin saber lo que había pasado. Pasaron horas, esto fue 9:53, pasaron muchas horas, hasta que en un momento determinado salió una luz. Me di cuenta que lo que apretaba mi pierna no era una viga que yo creía, sino que estaba totalmente quebrado mi tobillo. Y bueno, ahí intenté salir, me escapé un poquito. De ese agujero surgía la cara de un bombero que apenas se divisaba. Tuvimos un diálogo, me avisó que eran las 3 de la tarde, que no era un ascensor que se había caído, sino que era un atentado, de que toda la gente que yo esperaba que me venga a ayudar estaba muerta. Y bueno, y ahí seguimos conectados hasta las 19 horas que me pudieron rescatar del ascensor.
O sea, ¿puede ser que la caja del ascensor te haya salvado?
Así es lo que vos decís.
Como una especie de caja fuerte.
Me salvó la caja fuerte del ascensor, que no sabés la dimensión que tenía ese ascensor, la seguridad que tenía ese ascensor.
O sea que vos en un principio no te diste cuenta que hubo un atentado, pensaste que había sido un accidente del ascensor.
Yo hasta que no tuve diálogo con ese bomberito, no sabía que era el ascensor. Y estaba muy tranquilo, muy seguro, me dolía mucho la pierna.
Sí.
Sufría mucho el frío, hay momentos de calor, había mucho, no olor a gas, sino había mucha neblina dentro del ascensor, mucho polvo. Yo escuchaba los silencios, que después me enteré que era un minuto de silencio.
Sí.
Y yo escuchaba esos silencios, escuchaba ruido de topadoras, escuché el ruido de un helicóptero, pero nunca me imaginé dónde estaba, qué había pasado.
Ese minuto de silencio, a ver, recordame si es así, lo pedían las fuerzas de seguridad para ver si escuchaban los gritos de los sobrevivientes.
Exacto, exacto. Acá estoy almorzando con el rabino Fabián.
Sí.
Y él estaba ahí y justamente me confirma eso, ¿no?
Que así era.
Sigo descubriendo cosas, te digo que a 28 años sigo descubriendo cosas, porque yo estaba en el otro lado.
¿Y qué pasó cuando te sacaron del ascensor muchas horas después?
Cuando me sacan 18:45 aproximadamente, 18:50, me tiran una soga, me ato a la cintura y me rescatan 6 bomberos que me suben a una tabla. Estábamos en el medio de los escombros, me pusieron un cuello ortopédico y ahí rápidamente me fueron haciendo como una cadena y llegamos al piso de Pastor 633, me subieron a una ambulancia y me llevaron al hospital Clínica. Y ahí comenzó la odisea de mi pierna.
Estuve a unas cuadras.
Exacto, sí, Pastor y Córdoba,
sí.
A 2 cuadras.
Sí.
Ahí me desvistieron, me sacaron el pantalón, revisaron mi pierna, me revisaron todo el cuerpo y a las 10, 11 de la noche me intervinieron con un aparato, me hicieron un agujerito en el tobillo y me pusieron tracción, 6 kilos de pesa colgando de mi tobillo durante 27 días estuve así.
Quiero contarles que por lo que charlamos previamente, sé que quedaste muy bien porque me contás que ahora practicás ciclismo, o sea que quedaste muy bien de salud.
Está 3 centímetros más corta la pierna, quedó 3 centímetros más corta, hay una renguera.
Ajá.
Pero es tan grande la actitud, es tan hermoso el seguir, el continuar. Ese 18 de julio de 1994 falleció el Alejandro Saúl Mirosnik, deportista, triatleta, campeón argentino en su categoría. De 30 a 35 años, yo era el campeón argentino desde hacía 1 o 2 temporadas. Y ese Alejandro quedó en los escombros. Después, bueno, con 8 meses de yeso, de lucha contra que no se cortaba la pierna, de lucha contra no que no se infecte, que no le llene, que no se llene de pus, ese Alejandro se renovó, luchó, renació, y con la pierna que cada minuto que subsisto me duele, pero que sigo participando de todos los eventos.
¿Y cómo siguió tu vida después del atentado?
Después del atentado estuve un año luchando con mi pierna y un psicólogo, después un año más en Daya, después me fui a trabajar en docencia. Y bueno, me dediqué a la docencia, me dediqué a estar a cargo de chicos especiales con capacidades distintas, me dediqué a hacer mi docencia, seguí haciendo deporte. Cumplí el sueño en 1997, cumplí el sueño de correr un Ironman, que es un triatlón de larga distancia, que son 4.000 metros de natación, 180 kilómetros de bicicleta y 42 corriendo.
¡Qué maravilla! ¿Y por qué no seguiste trabajando en la AMIA?
Porque a pedido de mis padres, yo todavía era soltero, y mis padres no podían admitir que yo siga trabajando ahí porque ellos creían que iba a volver a pasar esto.
Tenían miedo.
Entonces, tenían mucho miedo y me decían, Ale, sos profe de educación física, sos licenciado, tenés el curso de entrenador de atletismo, tenés tantas virtudes en docencia y no podés seguir trabajando ahí. Y bueno, era una cuestión muy sentimental que yo tenía para con la institución y bueno, se cortó y me fui.
Y con los sobrevivientes de tu equipo de trabajo, recién contaste que muchos fallecieron, ¿siguen en contacto?
No. No, debido a la edad ya no están más tampoco. Mi equipo de trabajo éramos 5 y esos estaban en el 5.º piso, había un pasillo que las oficinas estaban en Pastor 611. Entonces mis compañeros se salvaron todos. De Dayas falleció solamente Verónica, que no me acuerdo del apellido, una señorita de 20 años que estaba en el teléfono y ella es la que falleció. Porque en Daya se entraba a las 12 del mediodía a trabajar.
Sí, sí, esas cuestiones del destino que salvaron a tanta gente. Exacto, Alejandro, exacto. Para cerrar esta charla, que por supuesto podríamos continuar, pero por un tema de tiempo radial, ¿qué pensás vos de la justicia de Argentina, de haber encontrado o no los culpables de un atentado del cual vos sos sobreviviente.
Y es una cuenta pendiente que tienen todavía los gobiernos de turno. Es una cuenta pendiente que tiene Carlos Saúl Menem, que ya no está más, que era el presidente. Es una cuenta pendiente que tiene cada presidente de que se haga justicia o de alguien. Justicia. Yo te cuento, soy el sobreviviente, uno de los sobrevivientes del atentado a la AMIA. Pero en el primer piso quedó un Naum Mirosnik, que era mi tío, el hermano de mi papá.
Sí.
Del cual ya su esposa en ese momento ya falleció ahora y no va a saber nunca si hay justicia.
Ah, o sea, están muriendo personas esperando la justicia.
Exacto. Mi padre falleció hace 11 años y no supo de la justicia. Entonces no soy nada optimista. Soy optimista de mi vida, soy optimista de mi familia.
Y te fuiste de Buenos Aires, ¿verdad? Te fuiste de Buenos Aires.
Sí. Cuando me jubilé de docente, hace 3 años atrás, yo estaba estudiando psicología social, me recibí de psicólogo social junto a mi actual pareja, y nos vinimos a vivir atrás la Sierra, Córdoba, de la cual estamos muy felices, muy tranquilos, hacemos una vida muy sana, muy deportiva, y bueno...
En la ciudad de Mina Clavero, ¿verdad?
Mina Clavero, exacto.
Hermoso lugar.
Ahí estamos. Hermoso lugar con una gente maravillosa, como ustedes los mendocinos, con gente mucho más tranquila. Y bueno, feliz de mi nueva vida, feliz de mi jubilación, de mi dignidad. Y soñando. Sueño con el año que viene quizás estudiar periodismo deportivo. Sueño con correr más triatlones. Ahora el 28 de febrero corrí el triatlón de la Vendimia acá en el Parque General San Martín.
Ah, sí.
Bueno, yo estuve ahí. Seguramente si alguien recuerda ese rengo de 80, 90 corredores, el rengo era yo.
Bueno, yo te voy a agradecer mucho. Vamos a subir una de las fotos que nos enviaste.
Bueno.
Justamente corriendo una maratón y en tu remera...
Corriendo un triatlón en La Paz. Con esa remera tan ilustrativa, ¿no?
Sí, en La Paz, Bolivia.
No, en La Paz, Entre Ríos.
Ah, la ciudad de La Paz.
En la ciudad de La Paz, Entre Ríos.
Bueno, les cuento a nuestros oyentes, igualmente ahora lo vamos a subir, que usás una musculosa negra y dice, AMIA, estoy vivo.
Exacto.
No hace falta agregar más cosas, ¿no?
Atrás decía, gracias a vos.
¿Y a quién le agradecías?
Gracias a vos estoy vivo, es un agradecimiento eterno que tengo a la gente que siempre se solidariza conmigo. La gente, esta gente que vino y ahora puso todo el empeño para que yo pueda charlar y explicar qué me está pasando hoy en día. Bueno. Que me acompañe en este duelo tan profundo. Así que yo te agradezco a vos y a su vez a toda la gente que pueda venir hoy a la tarde y colmar ese sector, ese lugar, para que se escuche, para que mañana en la radio, en la televisión, salga justicia. Bueno. Creo que es la única forma de hacerle un homenaje a esos 85 víctimas y todos los padres y seres queridos de esas 85 personas, ¿no?
Bueno, y reiteramos la invitación, Alejandro. Hoy 19:30 horas, entrada libre y gratuita en el Museo Carlos Alonso, Emilio Civit, 348 de Ciudad. Te mando un abrazo y...
Un abrazo.
Una gran alegría poder hablar con vos y que estés bien y que estés vivo. Gracias.
Un abrazo.
Gracias. Un abrazo. Él es Alejandro Mirosnik, un sobreviviente del atentado a la AMIA.